La respiración celular es un proceso celular por el cual los nutrientes, particularmente en forma de glucosa, son degradados. Son rotos los enlaces químicos entre sus átomos y la energía química, en forma de electrones, son transferidos hasta un aceptor final. El oxígeno, generalmente, hablando de metabolismo aeróbio, o bien algún otro compuesto orgánico, en el caso de metabolismo anaeróbio, todo ello para producir ATP. Tres fases conforman este proceso. 1. La glucólisis citoplasmática y 2. Eventos mitocondriales. El ciclo de Krebs, que se lleva a cabo dentro de la mitocondria, dentro de la matriz mitocondrial particularmente, así como la cadena de transporte electrónico. Esta última incluye la fosforilación oxidativa y la quimioósmosis. ¿Por qué la glucosa es tan importante para nuestras células? Nuestras células requieren en condiciones normales un suministro continuo, permanente, de entre 70 y 110 miligramos por decilitro de glucosa para que ésta cumpla con importantes funciones vitales, entre las que destacan, como nutriente, es degradada parcial o completamente en función del aporte de oxígeno para producir energía. Puede ser almacenada para su uso posterior en forma de glucógeno y en condiciones normales y algunas patológicas puede ser convertida en ácidos grasos y triglicéridos, sobre todo en adipocitos. Puede participar en rutas alternativas para producir importantes intermediarios como la ribosa, pentosa indispensable para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, así como energía para eventos antioxidantes o para ensamblar lípidos. Forma también la glucosa intermediarios útiles en la biosíntesis de glucoconjugados, un amplio grupo de compuestos que constituyen componentes celulares y para la matriz extracelular como son glucoproteínas, glucolípidos y proteoglucanos, entre los que destacan heparina, ácido glucurónico, ácido hialurónico, condroitina, etc. ¿Te has preguntado cómo la glucosa exógena, proveniente de la digestión y absorción de alimentos y nutrientes que consumiste en tu última ingesta, o cómo la glucosa endógena, sintetizada en tu organismo, o que ha sido liberada desde los depósitos de glucógeno, logra ingresar a las células para ser utilizada y producir energía, intermediarios metabólicos, sustratos para múltiples importantes reacciones celulares? Déjame decirte entonces que la glucosa, por sí sola, no puede atravesar por sí misma las membranas biológicas. Requiere, para conseguirlo, dos sistemas de transporte. Un sistema mediado por glucoproteínas especializadas denominadas GLUT, que consisten en un grupo, una cadena de glucoproteína que contiene dominios extracelulares, intramembranales e intracelulares. Existen en la actualidad caracterizados hasta 14 diferentes tipos de transportadores numerados del 1 al 14. Existe otro tipo de transporte, este en relación con transporte activo, que requiere energía y son sodio dependientes, razón por la cual se denominan SGLT. De estos, encontramos que la estructura es similar a los anteriores, solamente que ahora contiene 14 inserciones dentro de la membrana. De los sistemas SGLT, encontramos en la actualidad 3 perfectamente caracterizados. Entonces, dos sistemas son importantes para el ingreso de glucosa a las células. Transporte activo mediado por SGLT y difusión facilitada por los transportadores GLUT. Muchas moléculas requieren activarse para poderse incorporar a las reacciones celulares. Es el caso de la glucosa, lo cual se logra mediante la fosforilación, es decir, la adición de un fosfato desde la molécula de ATP sobre el carbono 6. La enzima o las enzimas que realizan esta acción presentan un mecanismo irreversible y se denominan exoquinasas. Son dependientes de magnesio. Existen en nuestro organismo 4 variantes moleculares, denominadas isoformas 1, 2, 3 y 4. Las primeras 3, las isoenzimas 1, 2 y 3, de ubicación casi generalizada, mientras que la 4, particularmente importante, denominada glucosinasa, se ubica en hígado y páncreas. Se diferencian los distintos tipos de isoenzimas en cuanto a su afinidad por la glucosa, es decir, realizan su actividad de manera proporcional a la cantidad de glucosa presente en su entorno, siendo la glucoquinasa la que requiere mayores concentraciones de glucosa para poderse activar. Es una ruta metabólica citoplasmática, ya que las enzimas que llevan a cabo este proceso, así como los sustratos que participan, todos se localizan y fluyen dentro del citoplasma. Veremos entonces de manera detallada, con una animación, cómo esto ocurre
para que quede claro y podamos entender la importancia de esta ruta metabólica. Bien, hablaremos entonces de la glucólisis. Comenzaré diciendo entonces, doctores, que los nutrientes, una vez que han sido circulados a través del torrente sanguíneo y que han sido entregados al espacio extracelular para que de esta manera, a través de la nutrición celular, estos nutrientes ingresen a la célula, pues estos quedan muy cerca, se aproximan a la membrana citoplasmática, en donde, en razón de las características físico-químicas de los nutrientes, la carga eléctrica también incluida, y las condiciones de la membrana, se podrán abrir poros, se podrán abrir transportadores, o podrán llevarse a cabo movimientos, flujos entre moléculas del exterior al interior, aunque también las hay, por supuesto, del interior al exterior. Eso se conoce entonces como mecanismos de transporte celular. Algunas células denominadas y que forman parte de los tejidos que también se denominan insulinodependientes, son estructuras que requieren la presencia de insulina para poder activar, para poder expresar, para poder manifestar, para poder acercar a la membrana citoplasmática estos transportadores. Esto se consigue, doctores, cuando la insulina se une a un receptor de membrana que se llama RI o receptor de insulina. Allí es donde la insulina llega, ejerce su efecto de señalización y genera señales que hacen que la célula mueva, exprese una mayor cantidad de transportadores a la membrana y de esta manera se logre, como había dicho, el ingreso de esas moléculas de glucosa al interior celular. Una vez entonces que se llevó a cabo el proceso de ingreso, esta glucosa, doctores, así tal cual, si no le hacemos nada, si no le ocurre nada en la célula, va a regresar. Dijimos que estos transportadores son bidireccionales, hacia de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Lo que tiene que ocurrir entonces, doctores, es que la molécula de glucosa debe ser activada. Este, doctores, es el paso regulatorio 1. Es decir, es la fase que regula, es la secuencia de acción que regula de manera importante a la glucólisis. A continuación, la molécula de glucosa, doctores, va a ser isomerizada. ¿Qué significa esto? Que vamos a generar un reacomodo de los átomos que constituyen a la molécula y entonces lo que hacemos es convertir mediante una enzima llamada fosfoglucoisomerasa a la glucosa en fructosa. Recuerden que esto finalmente estamos haciendo una conversión, son isómeros, la glucosa que es una aldosa y la fructosa que es una acetosa, finalmente también son isómeros. A continuación, la molécula de fructosa 6-fosfato, doctores, por una reacción irreversible, significa esto que no podemos retornar a la formación de fructosa una vez que se ha llevado a cabo el proceso de doble fosforilación. Vean, aquí tenemos a la molécula de fructosa que sigue conteniendo el fosfato en carbono 6, pero que ahora le adicionamos un fosfato adicional. Aquí lo tenemos, una nueva molécula de ATP participa, libera un fosfato que queda listo para incorporarse y tener una molécula de fructosa con 2 fosfatos en su estructura. Esto se logra por una importante enzima denominada fosfofructoquinasa 1. Este es el paso regulatorio 2. A continuación, doctores, la molécula de fructosa 1,6-bifosfato va a sufrir una serie de reacciones interesantes que en el primero de los casos es sufrir un rompimiento. La fructosa es una hexosa que tiene 2 grupos fosfatos. Lo que ocurre entonces, doctores, es que esta molécula se va a liberar, se va a romper en 2, cada una con 3 átomos de carbono y a cada una le vamos a dejar un fosfato. La primera variante se llama gliceralido 3-fosfato y la segunda se llama dihidroxiacetona fosfato. Estas 2 triosas, doctores, que se han formado son isómeros entre sí. La enzima que se encarga de romper a la fructosa en estas 2 triosas se llama aldolasa. La enzima que a su vez permite la interconversión de una en otra, porque son isómeros, es una enzima que se denomina triosa fosfoisomerasa. Hasta aquí, doctores, es importante que yo les precise un detalle. Aquí tenemos una molécula de glucosa que da origen a, seguimos con una molécula de glucosa y fosfato, una molécula de fructosa 6-fosfato, una molécula de fructosa 1,6-bifosfato, y aquí ya tenemos 2 triosas. Una, repito, gliceralio-3-fosfato, otra, dihidroxiacetona-fosfato. Estas dos, repito, son isómeros, pero tienden, al estarse convirtiendo una en la otra, predomina el equilibrio hacia este lado, doctores. Es decir, cuando se rompen las moléculas y se forman estas dos triosas, a esta molécula, a la dihidroxiacetona-fosfato, le gusta más permanecer en este estado. Por tal razón, por cada molécula de glucosa que va participando aquí y que sufre esas conversiones, aquí tendríamos dos triosas. Sin embargo, esta se va a convertir más en esta. Entonces, aquí vamos a tener de aquí en adelante dos gliceraldehídos. Esta primera fase, doctores, este primer conjunto de reacciones se denomina fase preparatoria o fase de inversión energética de la glucólisis. ¿Por qué? Porque como ustedes se dieron cuenta, aquí tuvimos que agregar, la célula tuvo que invertir dos moléculas de ATP. En esta fase se consume una molécula de glucosa, se consumen dos moléculas de ATP y quedamos listos para pasar a la siguiente secuencia o el siguiente grupo de reacciones. En estas condiciones, doctores, en la segunda fase de la glucólisis tenemos dos moléculas de gliceraldehído por la razón que expliqué en este equilibrio. Esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato sigue ocurriendo la reacción en citoplasma, va a generar de manera reversible la formación del producto denominado 1,3-bifosfoglicerato. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, pues que aquí tenemos un fosfato, aquí tenemos dos. Entonces, la molécula sufre la adición de otro fosfato. Y ven, esto se consigue con una enzima denominada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que lo que hace, doctores, es agregar un fosfato. Pero quiero que sean muy cuidadosos en esto que diré a continuación. En la primera fase, doctores, las moléculas de ATP son las que directamente fosforilan a las moléculas. Vean, ATP libera un fosfato, pega aquí. Este ATP libera otro fosfato y lo pega aquí. Este, doctores, es otra manera que tenemos en las células de pegar fosfato, es decir, de fosforilar a las moléculas. Vean que no requerimos ATP, lo que requerimos es una molécula energética denominada NAD, que en presencia de fósforo inorgánico genera la fosforilación. ¿Sí? Es otro mecanismo entonces de fosforilar a las moléculas sin tener que utilizar ATP. Estas dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, doctores, de manera reversible también, van a formar ahora 3-fosfoglicerato. ¿Qué diferencia observamos? Bueno, que aquí hay la pérdida de un fosfato. ¿Cuál fosfato, doctores? Ah, pues vean, en esta secuencia, la enzima fosfogliceratosinasa lo que hace es tomar dos moléculas de ADP, ADP, difosfato de adenosina, y agregarles los fosfatos de cada una de estas dos moléculas para formar dos ATP. Por esta razón, ahora nos queda 3-fosfoglicerato. Aquí estamos formando, doctores, ATP. A continuación, la enzima fosfogliceratomutasa forma a su vez 2-fosfoglicerato, lo único que hace es modificar, cambia la estructura interna de la molécula, y enseguida la enzima enolasa rompe a esta molécula, libera dos moléculas de agua y forma una molécula mucho muy inestable llamada fosfoenolpiruvato. Este fosfoenolpiruvato, doctores, también vean que hasta aquí las reacciones han sido reversibles. A continuación, esta molécula energética, vean, sufre mediante la acción de la piruvatosinasa, la remoción de los fosfatos contenidos en la estructura, que es lo que nos indica este término, fosfoenol, y formamos nuevamente ATP. Y de esta manera, doctores, llegamos a la culminación de la glucólisis, donde una molécula de glucosa quedó fragmentada en dos moléculas de piruvato, para lo cual requerimos dos moléculas de ATP en el proceso, dos moléculas de NAD que ocupamos también, se formaron dos NADH, y vean cuántos ATPs formamos, 2 más 2, 4, es decir, invertimos dos ATPs, ganamos 4, Si aplicamos términos algebraicos aquí, aritméticos, entonces diríamos que 4 menos 2 serían 2. Tenemos entonces una ganancia neta. Esta, por cierto, es la fase regulatoria tercera de la reacción, las reacciones irreversibles. Y este grupo último de reacciones, doctores, se les conoce como fase de recuperación o fase de ganancia energética de la glucólisis. Aquí entonces tenemos como formación global final 2 moléculas de piruvato, 4 moléculas de ATP y 2 de NADH.
¿De qué manera la célula determina la intensidad, la velocidad con la que se podrá efectuar la glucólisis en cada célula? Permíteme compartirte que son 3 al menos los factores que determinan el flujo glucolítico, es decir, su inhibición o estimulación. La glucólisis, recuerda, pretende aportar energía, así como intermediarios sustratos para que reaccionen en otras rutas metabólicas. El estado metabólico, primero, del organismo, ya sea en la fase de ayuno, llamada también postabsortiva, o bien de alimentación u absortiva, determina la intensidad glucolítica, ya que cuando estamos en ayuno, la vía glucolítica se favorece para precisamente aportar moléculas energéticas intermediarios, mientras que en la fase de alimentación, la glucólisis disminuye para permitir y fortalecer el depósito y el almacenamiento de glucosa en el organismo. Otro aspecto que de manera importante regula el flujo de la glucólisis celular es mediante las hormonas importantes insulina y glucagón. Es bien sabido que la insulina estimula, por un lado, el ingreso a la célula de glucosa para una parcial glucólisis, así como el glucagón para inhibirla. Otro punto de regulación importante en la glucólisis es mediante la acción enzimática. Si tú observas, en este esquema se muestra cómo la reacción primera, conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato, es una reacción irreversible. Esto representa un bloqueo potencial para que la célula pueda determinar, en función de los requerimientos energéticos y aporte de ATP, la fosforilación requerida. La tercera reacción, la acción de la fosfofructoquinasa, al igual que requiere también una fosforilación, dependerá también en función de la cantidad de ATP disponible. La tercera reacción que de alguna manera regula la glucólisis es la conversión de fosfonol piruvato en piruvato por acción de la piruvatocinasa, reacción que también libera fosfato. Esta, por cierto, es activada por la fructosa 1,6-bifosfato. Se observa entonces cómo la debida integración entre los sustratos y la energía disponible favorece, determina el flujo de la glucólisis hasta las fases finales. Hemos comentado que la glucólisis es la degradación de una molécula de dextrosa, glucosa, en 2 triosas, 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿Cuál es la finalidad posterior de esta molécula? El ácido pirúvico representa una de las moléculas más interesantes del metabolismo, ya que a partir de ella, nuestra célula, en función de los requerimientos energéticos o el momento en el que se encuentre el organismo, podemos determinar el flujo, es decir, hacia dónde podrá ser dirigido el aspecto metabólico de este producto. La molécula de ácido pirúvico enfrentará, para empezar, 2 entornos. Un entorno aeróbico, en donde haya una adecuada suplementación de oxígeno celular, o bien una disminución parcial o total de oxígeno, condición conocida como anaerobiosis. En tales casos podemos tener que mediante una carboxilación podemos formar ácido málico, una descarboxilación oxidativa para formar acetilcoenzima A y producir grandes cantidades de energía, una carboxilación para formar oxaloacetato y a partir de aquí una vía como la gluconeogénesis, importantes reacciones de transaminación para producir alanina, la cual será un precursor de glucosa en gluconeogénesis también, o bien una reducción al disminuir el oxígeno en ácido láctico, y la última reacción que ejemplificamos, que es la conversión de piruvato en etanol, la cual por supuesto no ocurre en nuestro organismo. Seguramente podrás preguntarte hasta aquí, bueno, la glucosa entonces es la única molécula, el único monosacárido que puede incorporarse a esta importante ruta metabólica, pues la respuesta es no. La glucosa, es cierto, es el punto de inicio de esta importante ruta metabólica que culmina con la formación de 2 moléculas de piruvato. Sin embargo, la galactosa, la manosa y la fructosa son isómeros con la glucosa, razón por la cual, desde el punto de vista estequiométrico, están constituidas por la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de oxígenos e hidrógenos. Potencialmente, entonces, podrían incorporarse a la glucólisis.